Ay, güey, como los nombres de los reyes. Vio que llevaban así como un adjetivo: Guillermo el Conquistador.
Juan el Bueno.
Sí, Pedro el Grande.
Felipe el Hermoso.
Juana la Loca.
AMLO el Protector.
Se mamó.
Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir.
Igual que tú, a pesar del gobierno. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,912ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos protectores.
Sí, voy a proteger a los periodistas.
Ah, muy bien, a todos.
No, a este porque me cae chido.
Chale, sí.
A huevo, a huevo, a huevo. Nada más a este. Bueno, AMLO el protector. Señoras y señores, Andrés Manuel López Obrador aprovechó todo el momento. AMLO vio que comenzaba el año y no había hecho ni dicho ninguna pendejada.
Entonces
vio que Gran Bretaña negaba la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos de Norteamérica, donde le espera una condena de cientos de miles de años. International love. Y propuso a México para darle asilo político.
Miren allá.
Sí, miren allá ante la mirada atónita de Biden, que parece decir: no, pues evidentemente te caía mejor Donald Trump.
Sí, evidentemente.
Bueno, pero todo chido. Palabras de AMLO.
Republicanísimo.
Palabras de AMLO. Creo que es un triunfo de la justicia. A ver, todos sabemos quién es Julian Assange.
Sí, claro,
todos,
¿no?
Ya sabemos, estuvo en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña.
Sí que sí.
¿Verdad? Bueno, parecía, pidieron la extradición de Estados Unidos de Norteamérica, donde lo querían juzgar. Él es australiano, original, hacker, demás, y Wikileaks.
Sí.
Denunciando todas las atrocidades que realizó Estados Unidos en la guerra del Golfo y demás. Bueno. Punto ahí.
Sí.
La cuestión es que luego él siguió su vida en encierro, así tipo
de hecho,
pandémico.
Se casó, tuvo
hijos, todo
se
el
divorció,
pedo, divorció.
Sí, tuvo abuela.
Le surgió una denuncia en Suecia por violación
también,
que luego fue desestimada. O sea.
Chico,
una historia telenovelesca que mezcla todo tipo de cosas.
Sí.
Bueno, pero llegamos a la situación en que los tribunales de Gran Bretaña dictaminaron, una jueza dictaminó que no se lo iba a extraditar a los Estados Unidos, que
sí,
igual
que sí.
Iba a quedar bajo custodia. En Estados Unidos ni bien ponga un pie, ya se le dijo que se le va a juzgar, de traición a la patria no lo van a bajar,
a huevo.
Y le van a picar la cola. Entonces, lo que dice Julian Assange, a través de su abogado, de su pareja y demás, dice: a mí me hacen eso y me suicido. Entonces, como no es uno más, que no se nos suicide. Entonces, la jueza atribuyó todo este razonamiento a no extraditarlo. En eso, mientras estábamos recibiendo el año nosotros, felizmente, aparece Andrés Manuel López Obrador en el mañanero y dice: yo le doy casa, comida y caballos a Julian Assange.
Sé qué hacer.
Oh, no mames. Y palabras textuales de Andrés Manuel. Creo que es un triunfo de la justicia. Celebro que Inglaterra actúe de esa forma, porque Assange es un periodista y merece una oportunidad. Estoy a favor de que se indulte. Dixit, el presidente del país donde ejercer el periodismo es uno de los oficios más riesgosos, por sobre países como Irak, por sobre países como Siria, pero no, podemos, no podemos defender a todos, defendemos a Julian Assange. Si quiere, aquí tiene. Bueno, esto igualmente es en una coherencia total histórica de la política mexicana de dar asilo a lo largo de la historia.
Sí.
A todos personajes controversiales que en diferentes lugares del mundo han sufrido cierto tipo de acoso y cuestión por parte de la justicia o de la política y demás. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejos Confres. Pase conmigo, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, capitán?
Porque si a ti, mexicano, mexicana, al grito de guerra no te alcanza con un AMLO, tenemos también un López Gatell. Y
pues
no solo uno, yo creo, y a esta altura, amigos, tenemos dos, quizás tres, cuatro, cinco López.
Galanazos todos.
Tenemos un López, todos galanazos, y todos formando parte, de la segunda línea de fama que nos ha dado la 4T.
Totalmente.
Lógicamente, por encima de todo, Andrés Manuel. Por encima de todo, pero un centímetro abajo, Gutiérrez Müller. Y luego tenemos una línea de afamados donde López Gatell posiblemente esté a la altura de las circunstancias. Tenemos un López Gatell potenciado. un López Gatell con novia.
Sí.
Bueno, divinos ambos en una playa de Oaxaca, bueno, sin tapaboca, sin distancia social, pasándose por los huevos lo que López Gatell de las conferencias de Ciudad de México dice cada... O sea, para mí hay dos.
¿Estás seguro que es él?
Para mí, sí, bueno, aparentemente y es mi teoría, sostengo, habría dos López Gatell. Sí. Uno que dice y el otro que hace. Lo que no nos extraña para nada, está bien.
Sí.
Uno sería uno bueno que acata todas las prevenciones que él mismo dictamina. Ajá, y uno malo que está, bueno, encerrado en un ático, come cabezas de pescado y ahorita está en Oaxaca de vacaciones, valiéndole madre.
Sí,
lógicamente, no es un covidiota.
No, no.
Porque no es Dua Lipa.
Claro.
Es López Gatell.
Sí.
Entendemos la diferencia.
Totalmente.
Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Ajá.
Y así el
peor.
Le preguntaron a Andrés Manuel también. Luego que dijo lo de, lo de yo le doy casi comida a Assange, le dijeron, y López Gatell, que responda él, dijo,
sí,
trabajó mucho, merece unas vacaciones, pero
no,
eso no
pues
está
claro,
en debate.
Sí, ¿cómo no va a merecer vacaciones?
Y bueno, es un desmadre. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, que merece vacaciones.
Merece vacaciones, merece, lo que no merece,
no
Muda,
salir,
usted,
sí.
Lo que no merece es la Sputnik rusa, usted. No la merece nadie, aparentemente.
Chale, bueno, sí, Argentina merece. Aparentemente sí.
Bueno, pero Argentina debe haber hecho cosas muy malas en otra vida.
Para está pagando.
Para merecer la Sputnik rusa. Bueno,
no la quiere nadie, güey.
Momento, la Sputnik.
Nadie confía.
La vacuna Sputnik rusa puede ser víctima de una publicidad negativa instaurada por Occidente.
Ah,
vamos a darle en este sentido una posibilidad. También es acompañada del hermetismo histórico ruso que aplicado a la medicina es un poco delicado, ¿no?
Claro, claro.
Pues aquí tengo el remedio. ¿Qué contiene? No te etiquen. No, me salió alemán, pero bueno, no te digo nada. Y bueno, sumado a la negativa de Putin de aplicársela, ya tenemos un combo.
Que
un combo
no manches,
que es para bailar eso que bailan los rusos, ¿no? Y no sé.
Es muy sospechoso, güey.
Hoy la Sputnik 5 se aplica en Rusia.
Ajá.
Se aplica.
Bueno, eso dicen.
Bueno, no a todos,
Rusia,
pero algunos rusos. O sea, algunos rusos y rusas se aplica. En Bielorrusia, donde. Bueno, y en Argentina.
Bien.
En Rusia, porque es Rusia. O sea, ya si no aplican la vacuna, por lo menos a gente que tenga. Que quieran.
Pero
no
digo,
sé, la pena de muerte
que
le tienen
que sale. Quizás
es
no la estén aplicando.
Y bueno, ya a partir de ahí, si usted no confía, mamó. En Bielorrusia la están aplicando porque es parte del pacto con Lukashenko para que lo sostengan en el poder. O sea, ya dijo, Lukashenko se bajó los pantalones y dijo, Putin, lo que tú quieras con tal de que
la
me
vacuna.
Mantengas aquí. Y te vamos a vacunar, Ovich.
Sí,
y vacuna. Y en Argentina, por pelotudos, podríamos decir. No sé, disque antiimperialista, genio de la izquierda de bar de cantina y congreso universitario, ruso friendly, no sabemos.
Ajá.
Pero son, siéntanse como conejillos de India. En Hungría, ni siquiera Orbán, que es de ultraderecha, súper rusófilo, súper
dijo,
gracias, vamos a esperar.
No es confiable.
No es confiable. En Rusia, un importante miembro del Kremlin dijo que no se la pondría.
No.
Bajo, y no, no. Y en Guinea, que es otro de los países importantísimos, porque en la lista yo me olvidé de colocarlo, dijeron que mejor no, que se van a esperar.
Ah, chale.
Se van a esperar. Están en Guinea, vio, en Guinea. No hace frío, o sea, hay que esperar.
Ajá,
a lo mejor.
Mejor esperemos.
Mejor esperemos. Y como si todo este combo fuera poco, amigos, por el mismo precio tenemos que se conoció una posible mutación del virus en Argentina.
No manches.
Que no lo generó la Sputnik 5, hay que decirlo.
No,
porque
no,
sino,
pues claro, sí.
Sí, habría mutado
en Argentina.
Sí, habría mutado a un virus peronista, maradoniano, jesuita, vaticano, que toma vino, come asado, putea mientras boludea el sistema inmune diciéndole, cuando vos eras un sistema de mierda en formación, yo ya era un virus de puta madre, boludo. Y esa es la situación que tenemos.
¿No?
Seguiremos muy de cerca todas estas mutaciones.
¿Y la vacuna servirá para esta nueva mutación?
No sabemos. La Sputnik 6.
Está todo muy
complicado. A lo mejor estamos trabajando en la Sputnik 6 o algo así. Damas y caballeros, todos presentados.
No.
¿O me falta el técnico a cargo de este viaje? Con ustedes, el Mico.
Venga, Mico,
al que le aplicaremos la Sputnik. Porque yo les voy a explicar.
Sí.
Aquí cada miembro de la nave María Tijuana se va a aplicar una vacuna.
Distinta, para ver qué pedo.
Diferente, para ver cómo son las.
Está bien.
Sí, al Mico le tocó la Sputnik 5. Porque, ah, no, que es muy... El obrero, no que se sabe la marcha comunista, que los obreros del mundo... que bueno, le tocó, cabrón.
Le tocó.
Así mire, si estuviéramos en la década del 50, del 60, o sea... ¿Qué sabría? Usted sale de la fábrica ahí en San Petersburgo, que se llamaba de otra manera en ese momento, y le aplicaban la vacuna. Y a chingar a su madre. ¿Ve, Mico? Entonces ahora, calladito... Y no sé, luego nos, hay vacunas para repartirse, claro, o sea, marcas y demás. Así que no, ningún. No, a ustedes ya está. No, por default le tocó la Sputnik. Damas y caballeros, hoy tenemos un programa de colección con las enseñanzas de José Alfredo, una especie de road movie por el Bajío mexicano, el antes y después de la historia del marketing a partir del país natal y un jugador ídolo en el sur de Brasil, pero que nunca llegó a la selección.
No se lo pierdan.
La mesa está servida. Se acabó el recalentado y seguimos adelante. Que camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial, manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Jalisco,
Jalisco,
Jalisco.
Tú tienes tu novia que es la Quilombo.
Bueno, señoras y señores, llegó la Quilombo.
¿Cómo está Quilombo?
La novia.
Buen año.
Vamos a ubicar, sí, buen año. Hay que decirle buen año a todos los que
lleguen.
No mames, pinche
feliz año, próspero año nuevo. Próspero año nuevo ya está, ¿no?
Próspero hasta febrero, entrado febrero.
Ah, bueno, ok.
Próspero año nuevo, señorita Quilombo. Bueno, quería retractar. Justamente para evitar esos, baby, quería retractar todo lo que hicimos hasta el momento y no dejar a la Quilombo como la novia de Jalisco porque queda como mucha promiscuidad.
Jalisco queda
tiene su novia que es Guadalajara, ¿no?
Y la Quilombo está en Guadalajara,
simplemente para quien no comprendió la alegoría, la alegoría de la caverna. Bueno, la Quilombo
¿cómo está, Quilombo?
Dice,
¿cómo comenzó el año?
Canasta de toallitas desinfectantes para todos.
Muy bien.
Yo no leí este mensaje previamente, pero me sospecho que comenzó con un Quilombo. No, para mí es calidad, o sea, un desmadre. Madre hay aquí.
Ah, perfecto.
Una
perfecto.
Torpeza, bien, un bien, me robaron bien, las bien. Tenis, un Ajá. se me cayeron las medias, un algo sí. pasó. Bien. Bueno, canasta de chicos con toallitas desinfectantes para
canasta
todos.
Canasta de chicos con toallitas desinfectantes. Sí.
Estamos mal.
Chicos vatos,
bueno,
grandes.
El año,
hablando de la Quilombo,
el año comenzó.
No. Una horda de niños salvajes con toallitas desinfectantes.
No, pero ¿sabe qué? Imagínenselo por ahí, porque me parece que pasó las fiestas con todas las sobrinas, todo el pedo. Así que, momento. Bueno, con esto de las navidades, queridos amigos, queridas amigas, estaba recordando que mi abuelo nos enseñó lo que significa lo importante que es llegar, no llegar primero, sino hay que saber llegar, decía el abuelo. Y todos decían, pinche sabio el abuelo. Nadie había notado que tenía conectado un auricular y estaba cantando. Que lo importante no es llegar primero, sino hay que saber llegar. Y toda la familia decía, las enseñanzas el abuelo va a hablar, el abuelo va a hablar. Sí. Y el abuelo en realidad, a toda madre. Bueno, él trabajaba construyendo carreteras y en las navidades volvía a su pueblo con
por la carretera que había construido.
Efectivamente. Decía, y a veces cuando le reclamaban, le decían, pero abuelo. Porque ya le decían abuelo antes de ser abuelo. Abuelo no va a venir a la casa, está con su mujer, con sus hijos. Dice, todavía no construyo la carretera que me lleve a mi hogar. Decía, pero es la Navidad. Bueno, voy a hacer lo posible.
Sí.
No garantizo nada. Pero ahí estaba. Trabajaba construyendo carreteras y en las Navidades volvía a su pueblo con su mamá, mi bisabuela, a pasar las fiestas. Y nosotras nos íbamos con él, viajábamos de Guadalajara a San Juan del Río en Querétaro. Bueno, es un viaje, ¿no? Para las Navidades de Guadalajara a San Juan del Río Querétaro. Y pues hay que prácticamente cruzar todo el Bajío, ¿no?
Póngale.
Y bueno, pues un 24 de diciembre estábamos con maletas todos en la puerta esperándole y que no llegaba.
¿El 24 mismo viajaban?
Y nosotros en la familia somos así.
Llegaban si va a criticar, a la noche, hecho la ver.
No sé, totalmente, pero no se meta con la familia,
no me critique,
la familia.
No, jamás.
La cuestión es que estábamos esperando en la puerta que el abuelo termine de construir la carretera que unía Guadalajara con...
Totalmente. sí. Ya está. No,
era, hasta ahí estaba. Sí. O sea,
él la inauguraba, claro.
Al mediodía del 24. Sí. Todo tierra, todo tierra, güey.
¿Así?
Y así, el pedo.
Ah, qué veloz.
Y de pronto vemos llegar al abuelo, así. Ajá. Y bueno, nos trepamos a la carretera y a ping y nos vamos para allá. Bueno, con maletas, todo en la puerta esperándole y que no llegaba. Todos muy tristes.
Ah, chale.
Vimos cómo se hizo el mediodía, se hizo la tarde.
Y no llegó nunca.
No llegó, el abuelo no llegó. Bueno, obvio, no tenía... Kilo, espero,
empezamos,
yo confío plenamente en ti. A ver, por puta madre, me está corriendo un escalofrío por el espinazo.
Sí.
Kilo, por
así
favor, confío en ti.
No,
estábamos ahí y bueno, no llegaba. Obvio, no teníamos nada en casa como para cenar. Porque todo estaba en San Juan del Río, Querétaro.
Totalmente.
Bueno, de ahí como, pero mira cómo beben los peces en San Juan del Río, beben y beben y vuelven a beber.
Ajá.
Pero nosotros estábamos lejos de ahí. Y bueno, la cuestión es que no teníamos nada para cenar, menos para festejar. Nos íbamos 20 días para el rancho.
Ah,
y
ya,
en el rancho había puerquito, becerro, de todo lo que podía ser, conchas, de todo para degustar. Y bueno, y así empezaba a valer madre todo.
Sí, sí.
O sea, el plan, veíamos cómo se iba derritiendo en el horizonte. Cuando parpadeó la tarde, soy una poetisa, dígame si no. Cuando parpadeó la tarde y empezaron a llorar los niños ya medios fastidiosos,
sí,
porque que Santa Claus no va a venir ni verga, si esta es la situación.
Decía,
el abuelo puede esperar, pero aquí como nos va a tomar la Navidad aquí. Bueno, obvio, solución infantil, llegó el abuelo.
Llegó el abuelo,
8 de la noche, el abuelo a caballo.
Con una peda.
Una peda ancestral, un tonayán en cada, debajo de cada brazo. No, venía entequilado el abuelo.
Sí.
Venía, pero con el agave se olía de... Sí, y al ver los niños llorando y que no había comida, subió maletas al carro, salimos a Querétaro. Cuando llegamos estaban en la pedida de posada con velitas, cánticos navideños. Bueno, en safe perfecto para cenar. Llegamos como de gorrones, nos conocieron en la familia de esa manera, pero la cuestión es que hubo cena familiar. Entonces a mí como que, no sé, más vale tarde que nunca.
Pero rápido, ¿qué hace? Unas 4 horas
chinga,
por lo menos.
Y no, el abuelo le puso 2 horas y media. Con un Chevrolet del 54.
Chale,
tirado,
¿no?,
por 5 caballos.
Sí que sí.
Y una yegua ganadora del Derby de Kentucky.
Claro,
si yo no le estoy exagerando, pero llegamos ahí, pedimos posada. Me dice, ¿pero qué es eso de pedir posada justo en Nochebuena?
Claro.
Nosotros porque somos así.
Sí.
Eso fue la explicación que fuimos dando en cada pueblo que íbamos pasando.
Claro.
Porque somos así. De hecho, en todo el Bajío nos conocen los que son así.
Claro, sí, sí.
Llegamos y el abuelo cuando llegó y todos ya estábamos comidos.
Sí.
¿Qué hizo el abuelo? Nos miró a todos y dijo... Hay que saber llegar. Y todos aplaudimos.
Claro.
Por eso me gustan las Navidades.
Sabias palabras.
Me gustan, sí, porque primero no llegamos.
No,
pero supimos saber llegar.
Sé que sí.
Un beso grande para la Quilombo que llega con más canastas. La tendremos muy pronto por aquí repartiendo canastas. Señoras y señores, llega Hikari.
¿Cómo estás, Hikari?
Yo me quiero presentar como del fan club de Hikari del Choco Chispas, porque lo que ha ocurrido es espectacular realmente, amigos. Hikari de Jalapa tuiteó en algún momento algo así como... Textualmente era, estoy en la oficina, sin desayunar más que frutita con queso cottage, y ya se me antojó el pay natal.
De la semana pasada.
Momento, desde la semana pasada.
Sí que sí.
El pay natal era el Papá Noel portugués,
pues claro,
el Santa Claus portugués.
Ajá.
Bueno, el pay natal, nosotros le dijimos, el lagarto dijo, esto es una pastel.
Es una pastel, güey.
Bueno.
Y de nata.
Y totalmente.
Una
entonces,
delicia.
Bueno,
increíble.
Es lo que le pasó a Hikari.
Una exquisitez.
Dice, se me antojó el pay natal. Con harta nata, así baboseante de nata.
Ajá.
Obviamente, nada de lo que coma hoy se va a parecer ni remotamente a lo que
mi
imaginación. Bueno,
primero hay que inventarlo.
Responsabilizo a, en caso de que el mundo se desintegre, por implantar en mí un antojo de un platillo inexistente.
Claro, totalmente.
Señoras y señores,
¿estamos bien?
Sí, sí, espere. Estamos bien porque Hikari dice, responsabilizo al lagarto, al pirata, ya ahora estoy en la oficina sentada totalmente tentada de un pay de nata que no existe. No se inventó y sin embargo tengo unas ganas irresistibles de probarlo.
Sí.
La necesidad de comer algo que no existe o habla muy bien de nuestra capacidad de imaginación.
Totalmente. Sí,
o muy mal de nuestra nutrición.
Sí,
claro. Por otro lado, está poniendo manos a la obra con Choco Chispas.
Muy bien.
Que la imaginación de Choco Chispas, nosotros ponemos las manos en el horno por Choco Chispas.
Totalmente.
Y su imaginación habitación para ponerse a hacer un pastel.
Un pay natal.
Lejísimos está del pastel de tres leches, que es una mamada, ¿no? O sea, un pay natal, sí, pero como corresponde. Como las chicas saben hacer.
Pues claro.
Esperamos fotos y la receta de un pay que hoy por hoy es inexistente, pero que pronto cobrará. Cobrar existencia.
La importancia de un nombre.
En el vasto mundo de la gastronomía.
Veníamos hablando el año pasado de los nombres.
Totalmente.
La importancia de un nombre.
Quienes están estudiando marketing sepan que instaurar la marca es lo más importante.
Totalmente.
Luego el producto. Luego lo vamos.
Póngale.
Lo vamos imaginando para qué sirve, o qué gusto tiene, o qué sabor y qué tamaño. Pero por ahí andamos. Muy tentados de un pay natal.
Transmisión. El sonido de lo que estás pensando se mezcla con los ruidos de la ciudad. Rebotando por las torres y antenas. Inundando calles y avenidas. Volando entre campos y caminos. En caso de que el mundo se desintegre.
Brasil, meu país tropical. Llega Mar Colorado de Veracruz, Río Grande do Sul, Brasil.
¿Cómo está Mar Colorado?
Bueno, ya nos comprendimos plenamente. Mar Colorado,
feijoada.
Feijoada para você, una caipirinha, una caipirosca do capitania. Bueno, escúchenme. Le iba a comentar que ya leí el mensaje ese que intervine en un momento y le dije, no se entiende nada. Vos estás hablando portuñol, yo no entiendo ni mergas. Entonces lo dejé ahí pendiente. Será leído en algún momento. Hablaba de justamente una bebida que fue importada hacia Brasil desde Italia y que es muy popular allí. Hacía la comparación con el Fernet en Argentina y demás. De eso versaba el mensaje. Pero aquí llega con algo mucho más importante Mar Colorado, Veracruz.
Sí.
Y es el problema de identidad que se había generado en Aaron Geraldo Cravioto. Porque el padre había puesto Geraldo de nombre y había dicho que era por un jugador brasileño. Y él luego lo buscó por todas partes.
Y no lo
al jugador
nunca.
Brasileño no lo encontró nunca. Y dijo, a mí me timaron. Y en realidad, sepa la madre, es un secreto que se llevó el padre y ahora no podía.
Totalmente.
Bueno, pero esto es en caso de que el mundo se desintegre. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Y todas las cosas que podemos
cosas
decir.
Increíbles.
Cosas increíbles. Como la solución a un problema identitario.
Totalmente.
Aaron se percibe como un Geraldo. Y teníamos ese tema de que le decíamos Aaron, pero él en realidad respondía a Geraldo. Y en realidad es un Aaron Geraldo Cravioto. Bueno, Mar Colorado dice, de hecho, hubo un futbolista brasileño de nombre Geraldo. Geraldo, yo no sé si a alguien le importa, todo le vale madre, nadie le está interesando, pero Aaron está prestando una atención que parece un búho. Levantó el volumen.
¿Dónde está?
Dice, ¿dónde está? Pausó todo. Se subió los pantalones. ¿Cómo no está en Google?
¿Por qué siempre tiene los pantalones bajos?
Es así, Aaron. No estamos aquí para juzgarlo.
No, está bien.
Bueno,
lo queremos igual.
De hecho, hay un futbolista brasileño de nombre Geraldo.
Sí.
Geraldo da Silva.
Da Silva.
Sí, el apellido no es muy original, pero esto es Brasil, amigos. Esto es Brasil, hay cinco apellidos. De hecho, pariente de Lula.
Sí,
obrigado por comunicação. Bueno, atendida por Geraldo Manteiga, Mantequilla. Mantequilla, le decían. Parece que iba con el pie flojo al cruce.
Póngale.
O sea, que era un mediocampista, estoy imaginando.
Póngale.
Pero de esos que sacan el cuerpo, que Mantequilla. Bueno, Geraldo Mantequilla. O Geraldão. A ver, momento. Yo sé que todos los que están escuchando un ínfimo porcentaje son do Brasil. ¿De qué nos habla si alguien es un Geraldão?
¿Qué nos habla?
Mas no un Geraldinho. Que es grande.
Es
grandote. Mantequilla. Geraldão, gigante.
Gigante.
Impresionante. Bueno, Geraldão. Así que lo imaginamos,
claro,
mamadón.
Claro.
Geraldão fue un delantero goleador.
Goleador, güey.
De puta madre.
Ah, no manches.
Tuvo destacadas actuaciones en Corinthians.
Pero qué buena forma de comenzar el año, se da cuenta.
Totalmente. Aaron Geraldão.
Sí.
Desde ahora será Aaron Geraldão. Sí. Totalmente. Bueno, donde en Corintiano.
Ajá.
Sí, fan del Corinthians, donde fue campeón paulista. Ustedes saben que en Brasil, los que les gusta el fútbol internacional,
sí.
En Brasil están los campeonatos estaduales, ajá, campeonatos por estados,
sí.
O sea, el campeón paulista, el campeón carioca, ajá, el campeón de aquí, luego se reúnen todos
en el campeonato que sería nacional.
¿Que cómo se llama?
¿Cómo?
El Brasileirão. El
claro.
Brasileirão es que reúne al campeón paulista con el campeón de Acre, bla, 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 y se realiza ahí el campeonato. Son como las ligas que se, ajá, reúnen en el gran campeonato, el Brasileirão. Bueno, campeón paulista con el Corinthians.
Ajá.
1977.
Como que cada estado envía, sí, a su campeón.
Claro. Campeón, ajá, campeón sin, ¿no?, corona. Mandan, sí, campeón sin corona también. Sí, los primeros puestos se arman con las mejores posiciones,
las mejores posiciones,
justamente de los campeonatos, ajá, de los estaduales, ¿no? Sí, como le, sí, llaman. Entonces, bueno, sin duda, el campeonato paulista y el campeonato carioca son de los más pesados, donde está.
Y donde va a haber muchos más.
Y donde, claro, usted se va a encontrar, no, con figuras importantes,
claro,
sí, como el Corinthians, ajá, el Flamengo,
claro,
el Fluminense, el Sao Paulo. Ah, estamos, no, hablando de nada más en dos campeonatos,
sí,
¿no? Luego tenemos el campeonato gaúcho, donde encontraremos también al Cruzeiro de Belo Horizonte, a los Colorados, Mar Colorado, que, y así. Bueno, campeón paulista, entonces, 77 y 79, y en Inter, donde el campeón gaúcho, justamente,
ajá,
en el 82 y 83, con un Geraldão ya casi de vuelta, ¿no?
Nada
ya
más,
en su momento de gloria, haciendo,
sí,
los 5 goles igualmente, ajá, porque no fue a robarle el dinero a los gaúchos.
Mire.
Los 5 goles de los dos partidos finales.
Wow.
Aquí es una eminencia.
O sea,
aquí llamarse Geraldão,
no,
aquí es un honor,
ajá,
indescriptible,
o sea,
para vos y para toda su familia.
Yo estaría pensando
en mudarme
en mi vida, ya. Aaron. Sí.
Aaron, usted es respetado en Querétaro.
Claro.
En Querétaro la gente se, porque, baja de la acera para abrazarlo.
Y porque si no tendría que.
Y aparentemente, sí, habría que pensarlo en,
pues claro,
en Minas Gerais.
Sí.
Usted otro pedo, otro pedo canta ahí. Bueno, y la cuestión, nunca llegó a la selección.
Oh,
un campeón, sí, sin corona.
Sí.
Sí, nunca llegó a la selección. Creo que no hay. Bueno, lo que pasa es que delantero.
Ajá.
La competencia.
Claro, en Brasil no mames.
En Brasil no mames.
O sea,
para ingresar a la selección.
Sí.
Te toca, yo no sé, o sea, le jugaría muy al vergas, claro, le jugaría,
ajá,
muy al vergas para dar las delanteras de los años del 80, 81, 82.
Póngale.
Pero busques el año que busques.
Sí, que sí, hay
digo,
goleadores.
Y hay goleadores,
sí, no,
insufribles, podríamos, ¿sabes?, decir. Por lo tanto, digo, está complicado llegar, ajá, a la verde amarela. Así que, bueno, alguno con un enorme renombre habrá ocupado ese lugar. La cuestión, o varios, ¿no? Gerard Aldo es un nombre que caso no tenga un segundo nombre, póngale Roberto. Bueno, siempre lleva un apodo en el fútbol. Lo que dijeron ustedes que no sabían cómo era en el fútbol.
Sí.
Salvo que tenga un segundo nombre.
Póngale.
Como Roberto Carlos.
Ah, claro.
¿Ves? Si Roberto Carlos no se llamaba Carlos,
ajá,
sería o Robertinho o Robertão.
O Robertão.
Por su estatura, no íbamos por Robertinho.
Ajá.
Luego estará, porque ustedes dirán, puede haber mucho Robertinho.
Sí.
Y ahí le aplicamos al Robertinho Gaúcho.
Ah,
el Robertinho Pernambucano, el Robertinho da Sousa, el Robertinho,
ajá,
da Silva, el Robertinho tu madre, tu padre y tu hermano,
claro, sí,
y
sí,
todo,
sí,
el pedo. Bueno, caso que tenga 1.90 m,
ajá,
y sea arquero, guardameta,
sí,
defensor o atacante, será Geraldão. Porque,
ajá,
aquí se respeta.
Sé que sí, abuelo.
Exactamente. Caso contrario será Geraldinho.
Ajá.
Y me lo paso por los huevos. Totalmente. Lo que aplica, lo mismo aplica a Marco. ¿Por qué Marco? ¿Y Marco Colorado?
Marco.
Ah, Marco Colorado.
Ah.
Usted, ¿y por qué? Si no, sería Marquinho.
Marquinho.
Totalmente.
O Marcado.
O Marcao. O Maracaibo.
Ajá, sí.
Saludos y pronta recuperación a la Buda. Está totalmente recuperado. Mudiña o Mudao.
Claro.
O Mudón. Un beso grande para el querido Marco Colorado. Muchas aclaraciones.
Muchas gracias, güey.
Disculpe, me emocioné con toda la parte deportiva, los campeonatos, el paulista,
increíble,
el pernambucano, el campeonato gaúcho y el brasileirão.
Ajá.
Y que le encontramos la identidad,
totalmente,
a Aaron Geraldão,
sí,
Cravioto.
Este año será increíble.
Este
Aaron.
Año nada lo detiene.
No, no.
Al menos en la circunscripción del sur de Brasil.
Claro, sí.
En lo que que viene a ser Mina Gerais. Señoras y señores, llega Arafle Ferrara, Italia.
Oh, bella, bellissima Arafle.
Bella. Y en el campeonato del Scudetto del año 1988, escuchando a Aaron Craviotto y el nombre de uno de sus tíos, Denev, bueno, cuando, ¿qué era? Porque había también un pedo girando en descubierto por ahí sobre el Dubé, ¿no?
Ah, claro, sí.
El Dubé. No va que me aparece con una vela en la mano, habiendo ya recuperado la luz eléctrica, Minifer, y me dice, tengo dos tías, dos amigas, dos conocidas, Dubé. Le dije, por favor, camine para adentro, ¿qué hace con una vela en la mano? Si es de día, al rayo del sol, vaya. Sí,
pero que dentro no se ve.
No le creí, dije, no puede haber dos.
Claro.
Luego estuve pensando esto de Dubé, y me salieron tanto Cereza Radioactiva, como mi amigo Batman Paseño, que trabaja en todo lo que tiene que ver con telas, rellenos y demás. El Dubé, ¿sabe lo que es?
¿Cuál?
La pluma de ganso para los abrigos así.
Ah,
bien.
Eso es,
o sea,
Dubé.
Es súper caro el Dubé.
No, no manches.
Si usted tiene un abrigo de Dubé,
véndalo.
Usted es un ricachón, usted es un conservador, usted es un prianista, usted es un... ¿Qué pedo con usted? ¿De dónde sacó tanto dinero para comprarse un abrigo de Dubé? Y también los edredones...
Bueno, es uno de los hijos.
¿Vio lo de es de uno de los hijos, seguramente. Ah, el abrigo de Dubé lo compró en el Gabacho, en Aspen.
Claro.
Totalmente. Bueno, escúcheme, el edredón, el abrigo ese también de pluma de ganso. ¡Oh! Un calorón que ni el ganso lo aguanta. No, eso es el Dubé.
Son muchos gansos.
Gracias a Cereza Radioactiva. Está llegando esto con 5 días de retraso, el agradecimiento,
bueno,
pero valiendo mal.
Días.
Así son estos días. Y gracias. ¿Quién era que dije que respondió? El Batman Paseño.
Sí que sí.
Y Minifer, que dice que tiene 3-4 tías, que se llaman Dubé.
Sí.
O que tienen abrigos de Dubé. O que esquían en Aspen. No entendí bien el pedo. Bueno, Denev, que es otro pedo. Bueno, yo pensé, igual que muchos padres lo asignan solo por cómo suena. A mí me sonó a Catherine Deneuve, la actriz francesa, claro.
Sí.
Es un padre fanático de Catherine Deneuve.
Y que le
pone
Deneuve.
Yo quiero al hijo de Deneuve.
Sí.
Bueno, una de las hermanas de Lucio se llama Hermes o Hermes.
Ajá.
Yo lo asentaría Hermes, ¿no?
Sí.
Bueno, pero es Hermes, pero sin H. Y así. Bueno, y mi suegra dice que ella escuchó ese nombre no sabe dónde y le gustó para su hija.
Sí.
Que a mí me suena masculino.
Ajá.
Pero a la vez están los Hermes, toda esa maletería y cosas de Hermes, que son finísimas, carísimas, por cierto. Hermes y nada que. Bueno, pero esto nada que ver. Hermes. Y lo escuchó por ahí, que lo dijo un cuñado a otro, y le gustó para su hija y se lo puso. Dijo a la niña Hermes. Mi suegra también canta canciones en alemán, que escuchaba en épocas de guerra. No sabe lo que dicen, pero las canta en la escuela. Las cantaba en la escuela.
Claro, y las repite.
Qué loco, ¿no? O sea, las repite como un...
Sí.
Y a lo mejor está diciendo...
Complicado.
Viva el Führer, mi único amante, el que llevará la gloria del lugar. Y no sabe, porque ella italiana, de norte italiano, pero está cantando In the Freistag Grundisch no mein Freund. Complicado
pero
en estos tiempos no tanto.
No.
Más complicado, imagino, en la década del 40.
Bueno, pero ya las pasó.
Pero ya las pasó, totalmente. Joven y apuesta. Dios te pispiota. Un beso enorme para Arafle de Ferrara.
Un beso.
Italia. Señoras y señores, diga Osvid de Oaxaca.
¿Cómo está, Osvid?
Veladora en mano. Muy bien. Gracias, igualmente. Próspero,
Prosperísimo.
Leve temblorina. Muy leve.
Bien.
Venimos piloteando.
¿Cuánto hace que sigue?
Y no, la temblorina vino para quedarse desde Luca Reyes.
Claro.
Lucas Reyes.
Que llegar a la Lucas.
Yo le voy informando.
A la Reyes,
a la Reyes, totalmente. Bueno, la cuestión es que el Osvid dice, felices fiestas, nave próspero, todo eso. Hace aproximadamente 15 años, la universidad a la que asistí, ¿qué edad tiene el Osvid? Es un señor mayor, yo lo veo tan chavito.
Se lo ve jovenazo.
Osvid, o sea, el mezcal lo mantiene.
Póngale.
Lo mantiene de unos 25.
Son historias que usted escuchó y que va a contar.
No nos mienta, Osvid. Asistí a la universidad hace como 15 años y organizó un evento cultural a un costado del ya conocido, en el video Aterrizaje Oaxaca, Templo de Santo Domingo.
Sí que sí.
Claro, ahí la explanada, todo, qué bonito lugar. Bueno, estaba yo ahí de pie en el público, junto a mí pasó caminando una persona de traje blanco, cabello entrecano, corto y cuya estatura no me llegaba al hombro.
Ajá.
Señoras y señores, pasó y se sentó en la primera fila. De pronto, el maestro de ceremonia pidió un aplauso. Dijo, por favor, en estos momentos está con nosotros el maestro Armando Manzanero. Un momento impresionante. Se puso de pie. Ahí reconocí a la persona que instantes previos pasó junto a mí.
Wow.
Y ahora, a modo de homenaje, yo traje este recuerdo de Armando Manzanero. Es la única vez que he estado demasiado cerca de un famoso. Descanse en paz, Armando Manzanero. Abrazo virtual para todos los desintegrados. Abrazos, nave, dice el Osbit de Oaxaca. Le enviamos un abrazo bien grande. Señoras y señores, con ustedes, el Charles del DF mexicano.
¿Cómo está, Charles?
Bueno, hola a todos, nave. ¿Cómo están? Feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Bueno, le saluda Charles, del DF mexicano. Escuchando hace relativamente como una semana a la Patiño del Mal, hablando de su cabello rosado y su mala mano con... ¿Cabello rosado, la Patiño? ¿Por quién la toma? No, a lo sumo estaba agujereado por las... las cuestiones de sus tijeras y manos mágicas, pero no, y su mala mano como peluquera, en parte, para cortarse ella misma. Los niños de la colonia
le quedaron geniales.
Están haciendo fila en estos momentos. Lo que pasa es que la Patiño le dice: es año nuevo, por favor, discúlpenme, hasta Reyes no vengan por aquí.
Chambeando.
Charles, estaremos con usted, pero usted está con Campanita, no queremos espantarlo, no, relájese, pásela bien, está también con nosotros y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Recibe, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por la Titi Viajera, por la Regia de Cuatza, por el Gabullo Totoaya, por el Batman Paseño, por Ale Mentiras de Coacalco, por el Aletiometrista, por Aztequita Maya, por Maggie, por Caloquera, por la Ñaña, por Julio de Calchaquí, por la Princesa de Dulce, por el Cortés del Medio de Minneapolis, Minnesota, por el Tremendo Yoyes, por el Mondrigo, por el Mojado de y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por la FO, por radio, por donde se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que se va.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo como un puesto de tacos.
¡Órale!
Sí, con quesadillas, su plato de rajas, un espacio para los refrescos, una pizarra con los precios. Como el puesto de Pompeya, güey.
¡No mames, güey! Sí, intacto el puesto de Pompeya. Increíble, fabuloso. El mismo güey que le cruzó a Armando Manzanero por al lado, allá en Oaxaca, nos cuenta, Osvid, que hallaron un puesto de comida rápida en excavaciones en Pompeya.
Impresionante.
Vio que en Pompeya, allá en Italia, están chambeándole, que encuentran de pronto esto, lo otro, lo demás allá, y encontraron un puesto de disque comida rápida en Pompeya, conocido como Termopolio o Termopolio. Bueno, está compuesto por un mostrador decorado con dibujos en excepcional estado de conservación.
Sí que sí,
quedó sepultada con la erupción del Vesubio hace casi 2000 años y está en perfecto estado. Se ven ahí, usted puede pedir, está hasta el taquero quedó ahí. Como todo el pedo, realmente impresionante. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
Madre de La Habana, Cuba.
Hermosa madre.
Un beso enorme para la querida madre. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.